Les invitamos a compartir estos últimos minutos de Sin Distancias con el COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Desde aquí intentamos ofrecerles información y orientación a los titulados universitarios que les ayude a aumentar su nivel de empleabilidad. Los tiempos en los que obtener una titulación universitaria aseguraba un futuro laboral estable han quedado atrás, pero la educación universitaria todavía disminuye el riesgo de paro. Según el Ministerio de Educación, en su última edición de Datos y Cifras del Sistema Universitario Español, presentada hace unos días, la tasa de paro en España ha crecido desde el año 2007. Sin embargo, el impacto ha sido desigual en función de la edad y del nivel de formación. Así, para el total de la población, la tasa de paro ha pasado del 8% en 2007 al 25% en 2012. Sin embargo, para la población con educación superior, el crecimiento ha sido menos explosivo, del 5% en 2007 al 15% en 2012. En estos programas hemos intentado acompañar a nuestros egresados y titulados en su proceso de búsqueda de empleo. En esta ocasión queremos señalar la importancia de ser proactivo, de hacer valer su candidatura. Para ello tenemos con nosotros a Andrés Pérez Ortega, que es experto en estrategia y marca personal. Hola, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también nos acompaña Paula Ferrer Sama, que es orientadora del COIE. Hola, buenos días, Paula.
Buenos días.
¿Qué podemos hacer cuando las ofertas de empleo brillan por su ausencia y hay tantas personas tan preparadas buscando trabajo?
Bueno, pues en realidad mandar currículum está bien, pero necesitamos en estos tiempos donde hay tantas personas que están buscando empleo, pues que nuestro perfil, que nuestra candidatura sobresalga un poco por encima de los demás. A las personas que acuden al COIE solicitando orientación, lo que solemos decirles es que necesitan hacer un proyecto profesional, que consiste en tres pasos fundamentalmente, que lo primero es reflexionar sobre su perfil, sobre sus conocimientos, sobre sus habilidades, después explorar el mercado laboral en su sector y después darse a conocer a las empresas que pueden estar interesados en su perfil. La realidad es que el primer paso, ya simplemente el conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestros conocimientos y habilidades, puede resultar complicado, porque hay veces que nos cuesta definir qué es lo que somos y este es el primer paso en realidad para definir cuál es nuestra marca personal. Andrés, que lo tenemos aquí, se hace llamar Sherpa de marca personal, es decir, aquella persona que acompaña a otras personas para que puedan brillar y para hacer valer sus conocimientos y capacidades personales y profesionales. ¿Cómo podemos seleccionar dentro de todo lo que nosotros podemos hacer aquello que nos define? ¿Debemos acotar dentro de un sector, especializarnos o es preferible ser generalistas cuando nos estamos describiendo?
A ver, aquí hay muchas cosas. Yo siempre parto de la base, lo que pasa es que quizás nos estamos adelantando a lo que luego quizás os cuente. Yo soy muy partidario de ser especialista. Es decir, yo cuando estamos hablando del... Quizás soy un poco radical en lo que os voy a contar, pero yo soy más partidario de no buscar empleo y de ofrecer nuestro trabajo. Es decir, yo a veces lo digo medio en serio, que buscar empleo es casi como buscar unicornios, es algo que en este momento no existe. Sin embargo, hay trabajo que se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es ver de qué forma podemos ser nosotros útiles y ofrecernos para que otros nos valoren y nos compren por ello. Es decir, no se trata tanto de como llaman los yankees, push, no se trata tanto de empujar como de que te busquen. Esto puede sonar un poco una chulería, yeah. Pero la cuestión es, lo que dices tú, en primer lugar, autoanalizarte, descubrir lo bueno que eres, y en segundo lugar, contarlo a todo el mundo de tal manera que atraigas a los potenciales empleadores, aunque ni siquiera hayan pensado en ti como un empleado, ni siquiera en lo que tú haces como un empleo.
Yeah. Bueno, entonces ahí está la clave, ¿no? Atraer a los empleadores, pero ¿cómo podemos hacer para que sea atractiva nuestra candidatura?
Claro, lo que comentabas tú de la especialización. Esto también lo suelo comparar, yo es que ya soy muy mayor, ya tengo 47 años y yo he vivido los años de la Casa de la Pradera, no sé si os acordáis, la familia Oleson, aquellos que eran muy desagradables y tenían una tienda, pues lo que se podía ser de ultramarinos o algo así, donde se compraba las cosas a sacos y por paladas, ¿no? Con los profesionales ha ocurrido lo mismo. Es decir, en este momento somos profesionales que nos compran casi al peso. ¿Cómo podemos diferenciarnos? Pues de una manera parecida a lo que han hecho las marcas de consumo. Es decir, en lugar de ser arroz en toneladas, somos arroz de una determinada marca. ¿Cómo lo hacen? Pues si queréis lo vamos a ir viendo poco a poco, pero en primer lugar lo que tienes que hacer es descubrir ¿Cuál es tu producto? En primer lugar, incluso antes, hay que definir cuál es tu objetivo. Y si hablamos del mundo profesional, la mayoría de la gente que nos está escuchando, incluso a veces yo mismo, no tenemos ni idea de cuál es nuestro objetivo profesional. La cuestión es, ninguna empresa, ninguna marca se puede posicionar si no sabe qué narices quiere. ¿Vale? En segundo lugar, de una manera muy sencilla, lo que tienes que tener claro es qué ofreces. Y lo que ofreces no es lo que pones en tu currículum, lo que ofreces es algo por lo que la gente está dispuesta a pagar. Es decir, si a ti te van a pagar 1.000, 2.000 o 5.000, es porque te van a ganar 2.000, 3.000 o 8.000 por ti. Lo que pasa es que si estamos vendiendo una serie de cursos y una serie de títulos, eso no es valioso. Lo que es valioso es lo que la gente puede ganar con nosotros. Y en tercer lugar, aunque luego si quieres lo podemos desarrollar más, eso hay que hacerlo visible. Y para eso ya tenemos redes sociales, pero hay mucho más aparte de las redes sociales, internet, este tipo de cuestiones.
Vale. Yo quería incidir un poco en el segundo aspecto que has comentado, ¿no? El valor añadido que eso nosotros podemos ofrecer. ¿Eso tiene que ver con nuestras características personales? Porque, bueno, pues nuestro currículum, lo académico, lo profesional, bueno, pues tiene un valor, pero puede ir un poco por ahí la cosa, ¿no?
Va mucho por ahí. Es decir, yo a veces me llega una señora mayor, una madre que lleva, pues eso, 10, 15 años fuera del mundo profesional cuidando a sus hijos, me dice, es que no sirvo para nada o no valgo para nada. Vamos a ver, si tú te pones a pensar lo que hace una madre, realmente una madre, y esto lo relaciono mucho con lo que yo hago, es hablar de nosotros como si fuésemos una empresa, la madre es sociedad anónima, lo que hace es gestión de presupuestos, gestión de crisis, gestión de equipos, dirección de proyectos, es decir, lo que hace una madre es perfectamente válido, y luego yo he trabajado en empresas donde conocí a muchísima gente, y realmente lo que hace un profesional no es muy diferente, es incluso más débil que lo que hace realmente una madre. Entonces, todos tenemos un montón de cualidades y un montón de capacidades que podemos utilizar. El problema es que tenemos tendencia a que nos encasillen o nos etiqueten, como digamos por el título, yo soy químico agrícola y os estoy hablando de marca personal, que nos etiqueten por aquello que hemos estudiado, por el diploma que nos han puesto o por el puesto que hemos ocupado durante 5, 50 o 250 años, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que podemos hacer y a partir de ahí crear algo útil que sea sobre todo valioso para las empresas o para otros profesionales, ¿no?
Pero yo creo que ese trabajo que tú comentas no es tan fácil. Es decir, definir qué es lo que sabemos hacer. Yo no sé si a veces es una cuestión de pudor personal, ¿no? Pero el vendernos, el saber detectar cuáles son nuestras cualidades, el definirlas, y sobre todo cuando no son cualidades que vengan en un título. Porque nosotros, por ejemplo, las prácticas que hacen los estudiantes en el COIE, pues cuando les damos el certificado, por delante viene la práctica que ha hecho y por detrás las competencias que ha adquirido. Entonces esas competencias las copias, las pegas de ahí, las pones y quedan fenomenal. Pero ¿cómo propones tú que podemos hacer eso en el caso, por ejemplo, de una madre o de una persona que ha trabajado en algo que no está para nada relacionado, pero que evidentemente ha adquirido una serie de competencias? ¿Cómo podemos extraer esa información de nuestra vida?
Te voy a dar tres reglas, y que, bueno, más que tres reglas, tres como ejercicios, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, está relacionado con lo que te decía al principio, es decir, antes de saber lo que puedes ofrecer, quizás es interesante lo que quieres conseguir. Para saber lo que quieres conseguir, es importante saber lo que a ti te gusta, estas historias que hablan de las pasiones, la vocación, la misión y todo este tipo de cuestiones. Entonces, siempre hay algo que nos encanta. Es decir, a mí, por ejemplo, me gusta estar todo el día investigando, buscando cosas en internet y tal. Me gusta leer, siempre me ha gustado mucho leer, aunque ahora tengo muchísimo menos tiempo. Y he descubierto que me gusta mucho hablar en público. Entonces dices, bueno, ¿y eso qué? Vale, pues eso de momento me lo voy guardando, pero son cosas que me gustan y que en un momento dado las puedo utilizar. Es como las piezas del Lego, como la plastilina de mi época, esta que se volvía gris y con pelos con el tipo. Es decir, todos tenemos un montón de trozos de plastilina de colores con los que podemos crear algo útil. Entonces empieza pensando qué es lo que te gusta. Esto puede parecer como muy utópico y muy, sí, pero es que resulta que hacer lo que te gusta es complicado. Bueno, pues de momento tenlo en un almacén. Otra de las formas que podemos utilizar para saber qué es lo que somos buenos es preguntando. Es decir, da mucho miedo. Esto también tiene mucho que ver, si lo aplicamos al mundo de la empresa, lo que hacen las empresas como panel test o como una investigación de mercados. Y es preguntar a la gente que conoces, oye, sobre todo a nivel profesional, ¿en qué crees que soy bueno o en qué crees que soy buena? Muchas veces las cosas que nos gustan son aquellas en las que somos buenos, y aquellas en las que somos buenos son las cosas que nos gustan, pero no nos damos cuenta porque digamos que disfrutamos tanto con ello que ni nos enteramos que somos buenos hasta que nos lo dicen los demás. Entonces es importante que, oye, pues resulta que escuchas muy bien, o resulta que eres un crack a la hora de detectar problemas, o resulta que cuando hay una situación de crisis mantienes la calma y es brutal, pues tú ni te habías dado cuenta. Y la tercera, digamos, o otra receta, otro truco que se puede utilizar es, y esto ya puedo utilizar mis tiempos de químico, es hacer un análisis. Es decir, todos en nuestra vida asumimos una serie de roles y de papeles. Cada uno de esos papeles tiene una serie de cualidades asociadas, ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, como padre, pues puedo ser cuentacuentos con mi hija por la noche, o puedo ser motivador, o puedo ser pedagogo, pero resulta que a lo mejor yo como autónomo lo que soy es administrativo y lo que hago es, por ejemplo, soy muy mal vendedor, entonces sé que es uno de mis puntos débiles en mi empresa Sociedad Anónima. A lo mejor si cuando yo he trabajado, por ejemplo, hace años, pues descargando camiones para ganarme un dinerillo, pues a lo mejor lo que tengo es capacidad de iniciativa, ese tipo de cuestiones que normalmente no tienes en cuenta. Entonces, mira a ver todos los roles que tienes a lo largo de tu vida, incluso este de la madre que yo te comentaba, empieza a diseccionarlo y ver qué cosas están asociadas con eso que haces, y lo que tienes es un montón de piezas. Yo lo suelo comparar con MacGyver. Es decir, lo que tenemos es un montón de piezas que a veces ni nos damos cuenta que las tenemos y que podemos construir con ellas.
Ya, bueno, pues muy buenas recomendaciones, me parece a mí. También quería hacerte una pregunta para aquellas personas que tienen una titulación de estas típicas de baja empleabilidad, uh-huh. ¿no? Que parece que no están nunca en las listas de empleo más demandado. ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Cómo podemos hacernos imprescindibles uh-huh. si ya nuestro título es como de que, vale, lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho, uh-huh. se me da bien esto, pero realmente hace falta, ¿no?, en el mercado de trabajo? ¿Cómo podemos hacerlo?
Mira, una cosa que me gusta o que realmente no me gusta cuando se habla de marca personal y este tipo de cuestiones es que suele asociarse con, pues yo qué sé, con Obama o con Cristiano Ronaldo, este tipo de cosas que dice, vale, sí está muy bien, pero resulta que es gente tan, tan lejana que a mí como ejemplo no me sirve. A mí me gusta bajar mucho la realidad y utilizar ejemplos como lo que tú comentas. Y yo a veces pongo la típica foto de la pegatina de estas que ponen los cerrajeros en las puertas, que pone un teléfono y tal. Y dices, bueno, y a ver, y si yo un día tengo un problema con una puerta, ¿a qué cerrajero elijo? Entonces, estamos hablando del cerrajero. ¿Qué es lo que haría? Yo se lo digo a mis alumnos, ¿qué es lo que haría yo si fuera un cerrajero? En primer lugar, tenemos que hablar de nuestra profesión, que es lo que te estaba comentando. Es decir, ¿qué es lo que vende un cerrajero? Entonces, no, pues abre cerraduras y tal. No, vamos a ver, un cerrajero es un profesional de la seguridad. Y cuando estamos hablando de la seguridad, digamos que ya empiezas a ver el panorama desde otro punto de vista. Ya no es solamente una persona a la que llamas en un momento de crisis, sino que eres un experto que puedes ayudar a la gente a proteger su hogar o también abrir su hogar, ¿no? Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que ya no solamente son cerraduras mecánicas, sino que podemos estar hablando de cerraduras electrónicas o de, incluso si me apuras, de esta de la huella digital o por donde vaya la tecnología. Entonces, ya no eres un cerrajero típico, sino que estás aumentando tu valor añadido. Te puedes enfocar, por ejemplo, en un determinado nicho de mercado. Pues, oye, en lugar de ser un cerrajero de barrio, ¿por qué no te enfocas en una urbanización de lujo? ¿Por qué no te enfocas en un edificio inteligente? Entonces, ya te estás especializando, que es lo que comentábamos también al principio. Y podemos hablar de visibilidad, es decir, ¿cómo se puede hacer visible un cerrajero? A veces me dicen, no, pues haciendo la etiqueta más gorda. No, es que no es eso. Ya. Por ejemplo, un cerrajero puede utilizar las herramientas de marketing personal, si quieres decirlo de ese punto de vista. Por ejemplo, ¿quién es el prescriptor del cerrajero? Pues la ferretería de barrio, los conserjes de las casas de alrededor o las tiendas de seguridad que pueda haber por la zona. Uh-huh. ¿Por qué no das una conferencia en la Casa de la Cultura en un ayuntamiento para ayudar a proteger el hogar, sobre todo en verano, que es cuando suele haber este tipo de robos? ¿Por qué no haces una serie de vídeos y los subes a YouTube tremendamente sencillos que puedes hacer con el móvil explicando las 4 o 5 reglas para proteger tu casa? Y esto ya más sabes que ya vas a las típicas televisiones privadas, que es la típica noticia junto a la ola de medusas y la ola de incendios y el síndrome por vacacional en agosto, sabes que tienes noticia de ola de robos en junio. Entonces eres el cerrajero experto. Puede parecer una tontería, bueno, realmente casi a veces es una tontería, pero lo que quiero que veas es que cualquier profesional tiene la capacidad de diferenciarse si le echa un poquito de imaginación.
Claro, eso te iba a decir. Es cuestión de observar un poco por dónde van los tiros y luego echarle imaginación.
Eso es.
Entonces, resumiendo, hemos dicho que descubriendo otra vez cuál es nuestro valor añadido, especializarnos en uh-huh. algo para poder realmente uh-huh. acotar y ser los mejores en eso y luego darnos visibilidad. Uh-huh. Bueno, pues en este tema de la visibilidad, hablamos de publicitar nuestra marca, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos darnos a conocer? ¿Qué medios recomiendas? Ya has comentado un poquito uh-huh. cómo se puede hacer en base a echarle imaginación, pero explícame un poco más esto.
A ver, por ejemplo, a mí no me gusta el término publicitar. Es decir, publicitar se refiere a publicidad. Publicidad yo la asocio con hablar bien de ti mismo. Es decir, estamos hartos de ver anuncios, de ver publicidad.
Sí, te van a vender algo.
Eso es. Y están diciendo qué bueno soy, cuando luego además sabemos que a la hora de la verdad, pues realmente nos fallan casi todas las empresas. Cuanta más publicidad hace, parece que es como un ambientador, parece que están tratando de ocultar algo que no he terminado de leer bien. Entonces, y esto te lo digo realmente no es una chorrada. Lo que quiero decir es, aquí no se trata de que hables bien de ti, se trata de que lo demuestres. Y es una de las pegas que yo le suelo poner al currículum. El currículum es una herramienta que tú utilizas para decir lo bueno que eres. Pero lo que yo te digo es, no me lo digas, enséñamelo. Entonces, la cuestión es, ¿de qué manera, si yo soy capaz de hacer algo, dónde puedo? Y esto también está, la marca personal o una marca en realidad de cualquier tipo está muy relacionada con la confianza. No sé si tú tienes hijos, pero los que tenemos hijos, con el primer hijo que hemos tenido, normalmente no hemos comprado pañales de marca blanca. Al final estamos hablando de la caquita del niño, pero acabamos comprando pañales de marca. ¿Por qué? Porque nos da confianza. ¿Y por qué nos da confianza? Porque la conocemos y porque, sobre todo, porque lo hemos probado o porque nos han hablado de ello. Ahora vamos al mundo de las personas y de los profesionales. ¿Cómo podemos conseguir que hablen bien de nosotros? Pues enseñando lo bueno que lo que podemos hacer. Lo que te comentaba antes del cerrajero es una cosa, pero si eres un financiero y resulta que hablas de cómo solucionar la crisis, o resulta que eres un experto en tienda de barrio y das determinadas recomendaciones en tu blog sobre cómo aumentar las ventas en tu tienda, en tu mercería del barrio, pues resulta que ya no estás diciendo que eres un buen asesor de esto, sino, oye, te lo estoy enseñando. Muchas veces también le digo a mis alumnos, oye, en lugar de enviar un currículum, ¿por qué no hacéis un documento de una, dos o tres páginas dando recomendaciones sobre aquello que sabéis? Si sois expertos, el otro día unos alumnos de una escuela de negocios de marketing, y yo les decía, oye, sois expertos en marketing, ¿por qué no dais recomendaciones, pues eso, a una tienda de lo que sea para vender más? Es verdad que no es el currículum, pero es un documento que la gente se descarga de internet. ¿Por qué no dais conferencias en donde expliquéis en 15, 20 minutos, en el rato que os dejen, en cualquier sitio, qué cosas podría hacer la gente? Uh-huh. ¿Y qué mejor tarjeta de visita que el que te vean haciendo, explicando y contando algo, digamos, lo que puede hacer la gente? Ya no hace falta que digas que eres bueno, simplemente lo estás demostrando.
O sea, que tú piensas que estar en internet es fundamental, porque hoy en día cualquiera puede abrirse un blog, cualquiera puede participar en un foro. Yo me acuerdo, estuve el otro día, por ejemplo, mirando recomendaciones legales para no sé qué asunto, y había un foro de temas legales donde había despachos de abogados que daban respuesta a las preguntas de la gente. Y entonces cuando uno dice, entonces, ¿a qué despacho de abogados? Bueno, pues parece que este sabe, voy a llamarle. Claro. Con lo cual yo creo que es muy interesante lo que dices y podemos tenerlo al alcance, mostrar un poco lo que sabemos y escribir de ello, hablar de ello, ponerlo en internet y que cuando pongan nuestro nombre salga algo, ¿no?
Estar en internet es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, yo creo que una buena combinación del mundo online y el mundo offline está muy bien. Es decir, estás solamente en internet y mucho juego en internet, porque internet puede ser desde el Facebook, el Twitter, el blog o LinkedIn. Es decir, el Facebook es una cosa que es como muy acelerada, Twitter es algo que tú escribes ahora, dentro de 5 minutos ha desaparecido. Yo siempre suelo decir que la plataforma, digamos, de comunicación ideal o perfecta es el blog. Es verdad que es la que requiere más tiempo y esfuerzo, pero es como tu mejor espaca para ti, mejor tarjeta de visita. Si tú eso lo combinas con dar una conferencia y al principio de tu conferencia dices cuál es tu blog y resulta que se pueden descargar de ahí un documento y resulta que hace networking con la gente que ha ido a la conferencia, el efecto de bola nieve es absolutamente brutal.
Claro, claro. Bueno, Andrés, pues creo que nos ha quedado muy claro la idea general de lo que es la marca personal, de cómo podemos conseguir ser unos candidatos brillantes, pero claro, todo esto lleva trabajo, hay unos pasos que hay que hacer, es un poco lo que yo comentaba al principio del programa de cuando le comentamos a nuestros estudiantes de elaborar su proyecto profesional, que hay varios pasos, primero autoconocimiento, después conocimiento del mercado de trabajo y después ya vender lo que somos, nuestra candidatura. ¿Qué te parece si en un segundo programa ampliamos toda esta información y nos dices paso a paso cómo podemos hacerlo?
Vale, perfecto. Pero solamente una cosita más. Esto básicamente lo has dicho tú, es trabajo.
Sí, es un trabajo. Buscar trabajo es un trabajo.
Esto no es física nuclear, esto es trabajo y esfuerzo y persistencia y aguante.
Pues con estas primeras claves para crear tu marca personal, despedimos a Andrés Pérez Ortega, experto en estrategia y en marca personal, y a Paula Ferrer-Sama, orientadora del COIE. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti.
Que volveremos a tener en el próximo programa para seguir hablando de este tema.